Ahí está.
Biden, Trump, Biden, y justamente vamos a hablar con quien venimos siguiendo el proceso electoral, con Martín Plot, politólogo, a quien le damos la bienvenida en la radio pública, con Gustavo, Gloria, el profesor Osorio, quien habló. Buen día, Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Martín.
Un gusto.
¿Qué día hoy, eh?
Veo que ustedes se lo pueden tomar con un poco más de humor que yo.
Claro, tratamos de ponerle un poquito de humor. Pero, ¿qué día realmente?
Recién, no me acuerdo quién, pero recién circulaba un tuit que decía, ¿no sería que en Argentina tenemos que resignar un poco de calidad democrática para divertirnos así en las noches de las elecciones?
Podría ser, ¿no?
Tenemos demasiada limpieza electoral, tenemos acá demasiada transparencia.
A pesar de que muchos se quejan del sistema electoral nuestro, al final no termina siendo tan erróneo.
Van a tener que ir abandonando alguno de esos lugares comunes, mucha gente.
¿Viste? Realmente. ¿Qué pensás de lo que está pasando en Estados Unidos, Martín?
Y mirá, se está dando un escenario que es el peor de los imaginados por los demócratas. Y el único de los imaginados por Trump, ¿no? Por los republicanos, porque los demócratas imaginaban desde un triunfo arrasador, por en general los promedios de las encuestas eran de 8% de diferencia, y eso le iba a dar un colchón suficiente para no sudar la gota gorda en los estados más disputados. En el peor escenario para los demócratas, esta diferencia iba a ser mucho menor. Ahora está siendo la mitad de la diferencia que tuvo Hillary Clinton por arriba de Trump, 1.5 millones, 2 millones de votos en vez de 3. Y ese achicar la diferencia está haciendo que los estados más competitivos, como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, estén siendo muy disputados palmo a palmo. Y se acuerdan, ustedes habrán escuchado, no me acuerdo si lo charlamos nosotros, que la apuesta de Trump, por el lado de Trump, es que él sabía que iba a perder la elección a nivel voto popular, pero quería disputar esos estados y lo quería hacer, como lo hace el Partido Republicano desde hace un tiempo, de un modo cuasi legítimo, ¿no? Porque es disputando la posibilidad de votar, de contar todos los votos, de que no se le quite el derecho de ser representado a una porción significativa de los votantes. Y Trump desde anoche, desde las 4 de la mañana, que está apostando a lo que venía anunciando antes, que es que se termine, que se pare de contar, porque se están contando ahora los votos por correo, que piensen como en Argentina, ¿no? El Partido Demócrata es el partido que tiene una relación más cuidadosa con la política sanitaria en relación a la pandemia. Sí. Entonces, muchísimos de sus votantes votaron por correo o votaron antes para evitar las colas del día de la votación. Los republicanos son el partido que dice que el virus no existe, qué sé yo, todo esto que ya sabemos. Y entonces votaron mucho más ayer en el día de elección. Y en general se cuentan primero los votos del día de elección. Entonces, lo que Trump asume es que él está ahora ya en la mejor posición posible en la que va a poder estar en estos estados. Está diciendo que hay que terminar de votar y que lo va a llevar a la Corte Suprema para que se termine de contar y no de votar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo
Corte Suprema contando votos en Estados Unidos.
Sí, porque, bueno, se vota de múltiples maneras, ¿no? Entonces tiene alguna dificultad porque ahora están contando los votos que llegaron por correo y que en general, en casi todos los estados, te cuentan el voto con que el sello postal sea del día o anterior al día de las elecciones. Por lo tanto, hay en algunos estados hay que esperar más, como Pensilvania. Pero eso es lo que quiere disputar Trump porque sabe que la mayor parte de los votos por correo son votos demócratas. Entonces, aunque todos estamos ciegos acerca del contenido real de estos votos, sociológicamente él sabe que le conviene que cuenten la menor cantidad posible de esos votos.
Martín,
es un desastre antidemocrático, ¿no?
Sí. Martín, te hago una consulta respecto. ¿La judicialización de Trump la realizaría hoy mismo o va a esperar un...?
Bueno, anunció ya que es su plan. Yo sospecho que hoy mismo van a desencadenarse estos acontecimientos y va a estar claro el escenario. Sí. Y no sé, uno espera, yo no, ¿no? Alguna gente espera que haya presión por parte del Partido Republicano para que Trump espere con tranquilidad el recuento de los votos, pero es imposible. Si hay algo en lo que no me voy a especializar es en leer las acciones futuras de Trump, ¿no?
Claro, Martina, ahora qué situación, porque por ejemplo en Miami lo que está sucediendo es que los propietarios de comercios están colocando murallas en los frentes de sus comercios temiendo un estallido social.
Sí, en muchísimas ciudades estuvieron haciendo eso desde hace días, tapeando los negocios para que no se rompan vidrios, qué sé yo. Pero nada de eso parece haber ocurrido por ahora, ¿no? Daría la impresión que por ahora la cosa está calma, pero hay que ver claramente qué pasa si Trump empieza a echar combustible a este
fuego. Es un personaje que le encanta, es divisionista él.
No, es tremendamente divisivo. El Partido Republicano en general hace mucho le va cayendo la ficha de que no puede ganar ampliamente las elecciones. No tiene una base electoral suficiente, la otrora mayoría blanca se va reduciendo y el Partido Republicano cada vez más es un partido de la minoría blanca que se siente superior y que no quiere aceptar la diversificación de su sociedad, ¿no? Eso está muy claro. Entonces, pues por ese lado, saben que tienen que seguir apostando a que continúe el colegio electoral indeterminadamente, porque si ganase las elecciones quien gana el voto popular, solamente una elección en los últimos 30 años hubiese ganado el Partido Republicano y cada vez se ve peor hacia el futuro. Entonces, en ese contexto ellos saben que tienen que polarizar, tienen que dividir. La polarización siempre le suma al que si no en otro contexto sacaría menos votos. Entonces eso ya lo sabemos por acá también, ¿no? La polarización le suma a las minorías más intensas, no le suma a las mayorías, ¿no? Y bueno, esa polarización es a la que apuesta a Trump y al colegio electoral, que siempre le da la chance de ser electo a un partido minoritario.
Y en este caso, si Biden, en los resultados, si Biden gana, sería después de 10 años que los demócratas tendrían representación, mayoría de representación en ambas cámaras y a la parte estarían en el Ejecutivo.
Bueno, ese era el escenario, uno de los buenos escenarios.
Era uno de los buenos escenarios, pero en las cámaras hasta ahora tienen más votos los demócratas.
Me da la impresión que no, que el Senado no lo van a...
Al Senado no lo van a recuperar. Estaban muy cerquita. No.
Todavía está por verse, pero tengo la sensación que por lo cerca que, digamos, por lo lejos que estuvieron las elecciones de lo que pronosticaban las encuestas, para variar, ¿no?
Otra vez.
Sí, una vez más, ya es un poco cansador, ¿no? Seguir realmente suponiendo que esa es una única idea. Hay que ser mucho más cualitativo, hay que ser mucho más interpretativo, hay que seguir los humores públicos, los humores colectivos, para entender lo que puede pasar. No alcanza, sirve, ¿no? Son una impresionante guía. No se puede imaginar ya las encuestas como dando una anticipación fidedigna.
El estudio cuantitativo cada día pierde más eficacia en los procesos electorales y lo vemos.
Tiene sus limitaciones que hay que completar con interpretación y eso requiere un montón de más dimensión.
Totalmente. Claro, hay un personaje que ha aparecido en el medio de esto, Martín, que es el hombre de la Trafalgar Group, que ha dado, anticipó una victoria de Donald Trump. ¿Vos qué crees?
Del Donald. Y bueno, puede ser que se dé en este contexto. Sí, bueno, vos sabés que en las elecciones de 2016, la única encuestadora de las importantes que le había pegado era la que se hace en alianza. Muchas veces las encuestadoras son alianzas entre un diario importante y una empresa y una universidad o una empresa encuestadora. Una alianza entre USC, que es de University of Southern Carolina, de Southern California, y el LA Times, el Los Angeles Times. En el 2016 le había pegado y los encuestadores de ese equipo no estaban haciendo encuestas nacionales porque muy lúcidamente decían, es como contar, ¿por qué cuando miramos las estadísticas de un partido de fútbol no contamos el número de laterales? Porque no tiene ninguna importancia. Entonces, nosotros no contamos el número de votos nacionales, estamos contando los estados disputados y ellos, a diferencia de la mayor parte de las encuestadoras, pronosticaban que ganaba Trump. Pero yo creo que ya está, ahora sí, ya las encuestas es pasado, ahora tenemos los datos duros y daría toda la impresión que si Biden gana Nevada, Michigan y Wisconsin, ganaría por un voto, 270-269 el colegio electoral.
¿Cómo estamos? Entonces, los estados más complicados siguen siendo, bueno, Nevada, que tiene una importancia tremenda porque es un estado muy especial. El tema de Carolina del Norte también.
Yo creo que no, que eso va a ir
ya está directamente.
Hasta republicana. Georgia está un poco. Los que todavía sí. Hay incertidumbre son Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Nevada. Yo creo que Pensilvania y Georgia son los que tienden a favorecer a Trump, y Wisconsin y Nevada a Biden, y me parece que todo se va a definir en Michigan, pero todo esto lo vamos sí. a saber en el transcurso del día, y en el caso de Pensilvania recién hacia el fin de semana o más adelante. O sea, claro. Se puede prolongar realmente. Y como decía Ramón, todo depende también del momento en que se dispare el proceso legislativo. Los que son más grandes como yo recordarán que en las elecciones de 2000 entre Al Gore y George W. Bush se continuó hasta diciembre sí. con la litigio judicial, o sea que eso, si se judicializa, puede ir para más largo todavía.
Y se vuelve a poner énfasis por los estados que estás mencionando, se vuelve a poner énfasis y la definición se centra nuevamente en el cinturón del óxido, en parte del cinturón del óxido.
Exacto. Pero lo que pasa, déjeme salir un poco de la cuestión numérica de las elecciones, ¿no? Lo que para mí está claro nuevamente, como en 2016, que el Partido Demócrata ha asumido, se ha conformado con una idea de la construcción política que es muy débil, piensa que simplemente agregando grupos demográficos e intereses, sin aglutinarlos en un proyecto político, en un candidato que inspire, en un discurso que ofrezca una imagen de país, van a ser competitivos en las elecciones. Y Trump, representando una coalición que demográficamente es minoritaria, sin embargo logra, con una combinación de articulación y entusiasmo en sus seguidores, y por su palabra, por su discurso, digamos, cosas que yo particularmente, no acá me salgo como analista, como ciudadano, me parece despreciable y detesto todo lo que significa Trump. Sin embargo, el tipo tiene una proactividad en la forma de construcción política que los demócratas creen que va a salir solo, que va a pasar solo, que simplemente con poner un montón de cosas juntas, eso va a terminar siendo un proyecto político esperanzador o estimulante para los votantes. Y en Estados Unidos, como el voto es optativo, necesitas que la gente tenga muchas ganas de respaldarte, porque cuanto más ganas tiene la gente, menos gente se va a quedar en su casa el día de las elecciones porque se le pinche una goma en el auto, porque tenga muchas cosas que hacer con los chicos a la mañana, ¿no? O sea, es muchos menos. En cambio, los republicanos fueron todos a votar por el tipo de entusiasmo que lamentablemente Trump despierta a los sectores más conservadores, más xenófobos y más sexistas también, ¿no? Más misóginos hacia norteamericanos.
Claro, realmente es eso. Ahora, el final de la campaña, ¿a vos te parece, digamos, siempre los que analizamos las campañas y toda la cuestión mediática, vemos lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? El cierre de campaña de Trump con ese videíto bailando el solo IMCO, el solo bailando, ¿qué te pareció, Martín?
A mí me parece que en general la gente, los candidatos que se sienten cómodos en la escena pública, incluso cuando hacen payasadas, tienen más chances que aquellos que no lo sienten. Mira. Que no buscan la mirada de los demás. El tipo es un narcisista, un ególatra, y después de la semana que pasó con COVID, y él entendió que la única chance que le quedaba era convertirse en una especie de super Trump, hablando en 5 o 6 actos por día, que sus seguidores lo idolatrasen por ese esfuerzo casi físico que estaba metiéndole, y incluyendo eso, ¿no? Bailando, haciéndose el tipo. Ustedes no sé si habrán visto, pero sus discursos no es que el tipo sube al escenario sabiendo lo que va a decir, el tipo sube y empieza simplemente a pensar en voz alta, a decir lo que se le ocurra, a despotricar contra los adversarios, a reírse, ponerle sobrenombres ridículos a sus enemigos políticos, y todo eso como si, como un show de televisivo, como un stand-up comedy, y eso es muy atractivo para la gente que lo sigue, ¿no? De hecho, entonces, yo te diría que para tu pregunta, Gloria, a mí me venía preocupando, o sea, porque yo tengo mi lado ciudadano y no quería que gane, quiero que gane Trump. Las últimas semanas me preocupó precisamente eso, la creciente solidez de sus actos públicos, el fervor de sus seguidores y las limitaciones que tenía. Piensen acá también lo que le pasa al oficialismo, que por razones de prudencia por la pandemia trata de no, la famosa ocupar la calle, ¿no? Trata de no hacer actos multitudinarios con mucha responsabilidad. Bueno, los demócratas estaban también en esa camisa de fuerza, ¿no? No querían hacer actos sin distanciamiento social, los actos eran con autos o con muy poca gente en sillas en un espacio abierto, pero muy poca gente, hablamos 20 o 30 personas, ¿no? 20.000 o 30.000 como las que llevaba el Trump. Entonces, esa energía colectiva, lamentablemente, se refleja en el número de votos que va a votar el día de la elección.
Claro, sí.
De hecho, lo estuvimos hablando cuando te hicimos la entrevista después que Trump recibe el alta de su positivo, de COVID positivo, que hablamos de ese famoso efecto octubre que ocurre en las elecciones de Estados Unidos, que siempre sucede un hecho que es determinante a las semanas venideras, al día de las elecciones. Y nos preguntábamos, y estuvimos charlando esa vez, de si le servía o no haberse internado, haber hecho todo eso, haber vuelto en el Marine One, bajar, hacer todas las señas que hizo, entrar. Al parecer le ha resultado, esa estrategia le resultó a él.
Daría la impresión, hay que ver si fue una estrategia, a veces son acontecimientos, ¿no? Los October Surprises son cosas que simplemente ocurren. Sí, pero creo que tenés razón, hay alguna posibilidad de que la combinación de el sobrevivir al virus y salir como exultante por eso le terminó jugando a favor, ¿no? Daría la impresión,
exacto. Claro. Sobre todo sumado al hecho de lo que vos decías recién, actos multitudinarios donde ven a su líder que se recuperó del COVID, que uno usa barbijo, que baila macho men para llegar a las minorías. Es un show, pero un show que no tiene límite y no tiene conocimiento. No, a ver, supera elección a elección la mediatización que tiene el proceso electoral de Estados Unidos, supera ampliamente, que ha dado 4 años, nos muestra. De hecho, cuando Barack Obama rompe la regla del juego a través de las redes sociales, también nos sorprendió.
Todo nos sorprende. Como salga esta elección, va a dejar estragos tremendos. O sea, si participa en el Partido Demócrata, la crisis en la que va a entrar el Partido Demócrata es tremenda, y la solidez que va a tomar el giro, ya era un partido muy de derecha republicana, pero el giro a casi una ultraderecha por parte del Partido Republicano también es una posibilidad muy concreta. Y si pierde hoy, Trump va a seguir fortalecido, ¿no? Porque lo que ya sabemos hoy, independientemente de los números finos del recuento y de la situación judicial, que Trump no va a haber perdido, no va a estar sufriendo una derrota política amplia, ¿no?
No.
Como resultado de esto. Claro. Por lo tanto, va a seguir muy fuerte, y los demócratas, los demócratas a veces a uno los sorprende por su incapacidad de reflexionar acerca de los errores que cometen. Por lo tanto, si ganan por un pelito, puede ser que se olviden de la
autocrítica. Martín, ¿crees que suceda lo que ocurrió en aquella elección hace 16 años, Al Gore, Bush?
Bueno, parecería ser que o gana Trump porque en el recuento no le da a Biden para alcanzarlo, o sí. Decía, Trump o gana en el recuento o lo judicializa, y me da la impresión que además tiene una situación aún más favorable que la que tenía Bush, que es la mayoría republicana le dio la elección por 5-4. Hoy Trump tiene una mayoría de 6-3, y salvo que alguno de los jueces de la corte muestra cierta dignidad, hay alguna posibilidad de que termine así, Gloria.
Sí. Sí. Bueno, Martín, habrá que esperar, sí.
Más que agradecido con tu análisis, y bueno, ante cualquier situación y o emergencia quedaremos en contacto contigo para ver cómo es
de acá
desenlace.
Hasta diciembre, si es que pasa. Bueno, así, ¿eh?
ya es parte de mi vida, ya lo tengo incorporado.
Dale, de acá hasta diciembre, Martín, ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá.
No,
tenemos nuestro corazón puesto ahí, que no suceda, pero bueno, eso a veces no alcanza.
Bueno, gracias por el llamado.
Por favor, gracias a vos. Hasta luego.
Chao, hasta luego.